de la carta a los Colosenses, capítulo primero, versículo 21 y siguientes. Y a vosotros que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en el programa de charlas de esta semana, hoy nos toca hablar, según me dicen, de los frutos del Espíritu Santo y de las bienaventuranzas. Entonces, pues, bueno, son temas difíciles de abordar así a la primera. Las bienaventuranzas parece que le asustan a uno un poco, ¿verdad? ¿Qué es eso? Hace poco estuve en Barcelona en unas bodas de oro de una pareja que celebraban los 50 años de su casamiento y lo tenían todo muy bien preparadito. Tenían el folletito hecho con las lecturas, con todas las cosas que se hacen en esos casos. Y tenían la primera lectura que la tenía que leer no sé quién, la segunda lectura que la tenía que leer no sé quién, y el Evangelio me lo habían escogido. El Evangelio es una cosa del cura, pero me lo habían escogido. Y entonces, pues, nada menos que el Evangelio era el Evangelio de las bienaventuranzas. Y yo cuando cogí aquello la tarde, la noche, antes de la boda, antes del aniversario, que era el día siguiente por la mañana, digo, ¿y qué tiene que ver unas bodas de oro con las bienaventuranzas? Y no le sacaba yo la relación entre una cosa y otra. Y estaba un poco pesaroso. Y me acosté así, pesaroso. Y después, durante la noche, el Señor siempre es muy Señor. Y nos deja ver que si fuera por nosotros diríamos cada tontería impresionante. Que Él está al quite en las cosas que hay que hacer y que hay que decir. Y de repente por la noche, medio soñando, pues me vino con claridad. Pero ¿cómo puede un matrimonio llegar a 50 años si no ha hecho de la vida, de los sufrimientos, de los problemas, si no ha hecho bienaventuranza? Y entonces lo vi claro, digo, hombre, claro, claro. Porque ¿qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza es hacer de una cosa pobre, que te mata, que te destroza, sacar un gozo. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que están fastidiados, dichosos los que... Digo, ahí va, pues ese es el sentido de las bodas de oro. Dar gloria a Jesucristo, y esas dos personas podían hacerlo, dar gloria a Jesucristo porque después de 50 años en lo que ha habido de todo, entre otras cosas, muchas peleas, pues han sido convertidas en bienaventuranzas. Y yo les expliqué en la homilía, digo, claro, yo oí una vez a ella decir que cuando su marido se marchaba porque es un hombre de negocios, que ella no podía dormir. ¿Y por qué? Porque tenías miedo que le pasara algo. Y dice, no, es que mi marido ronca mucho. Y estoy acostumbrada a sus ronquidos. Y la noche que falta, el silencio no me deja dormir. No me deja dormir el silencio. Y entonces yo le decía, ¿veis? Como no solamente hay 8 bienaventuranzas como las que nos cuenta Mateo, sino otras muchas más bienaventuranzas. Y les dije, ¿veis? En este caso, en este matrimonio, hay una nueva bienaventuranza. Bienaventurados los que roncan, porque si faltan de casa, serán echados de menos. Habían hecho de una cosa penosa, más o menos, porque otros matrimonios se separan por los ronquidos. Pero esto ya la señora lo había transformado en bienaventurado. Hasta el punto de que si falta, no puede ni dormir. Y eso de dormir es muy importante. Entonces las bienaventuranzas van por ahí. Van por ahí. Hacer de las cosas que trae la vida de por sí, riñas, peleas, enfermedades, problemas, en todos los cristianos. Porque las bienaventuranzas son frutos del Espíritu, pero unos frutos, digamos, exquisitos. Los frutos más corrientes, pues son, no lo sé, pues tener gozo, tener amor, tener alabanza, tener, pues, no sé, dominio de ti mismo, ser manso, no ser agresivo, no hundirte en las situaciones, no entrar por cualquier cosa en depresión. Todo esto son frutos del Espíritu. Y que, como la palabra fruto lo dice, tiene razón de término. Es el final de un ciclo. Por lo tanto, los frutos del Espíritu son las actitudes que tiene un cristiano que ya está hecho. Un cristiano que ha sido trabajado por el Espíritu. Y un cristiano que ha sido trabajado por el Espíritu es un hombre que tiene mansedumbre. Es un hombre que ha relativizado muchas cosas. Es un hombre que tiene una sabiduría de la vida. Un hombre que tiene una sabiduría de las cosas. Figuraos, en el pueblo donde yo vivía de pequeño, pues había dos médicos. Y mi madre siempre decía, vamos a don fulano. Y le decíamos a mi madre, pero mamá, que el otro médico es mejor. Dice, no, no, pero don fulano es católico. Y para mi madre, el hecho de que fuera católico era muy importante. Un médico católico tiene que ser un médico bueno. ¿Por qué? Pues según mi madre, pues porque ahí ha trabajado el Señor. Ahí ha trabajado el Señor. Y donde ha trabajado el Señor ha producido frutos. Y ha producido frutos del Espíritu. Y bueno, pues se supone que un médico católico, se supone que una persona católica, pues ya tiene unas condiciones creadas que le dan, pues olera, que le dan señorío, que le dan, qué gente más maja, qué gente, qué bien. Esos son los frutos. Pero las bienaventuranzas son los superfrutos. Es decir, los más exquisitos de todos los frutos. Porque las bienaventuranzas ya crean dicha o crean alegría de las situaciones que en realidad y de por sí son muy pobres. Bienaventurados los pobres. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién quiere ser pobre? Eso lo tienes que sufrir. Y hacer de la pobreza un orgullo, hacer de la pobreza una alegría. Díganme ustedes cómo se puede hacer a no ser que el Espíritu Santo te trabaje. Y te trabaje bien. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los enfermos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los tristes, bienaventurados, oiga,
Eso según la psicología, de dicha nada. No se crea ninguna dicha, se crea todo lo contrario. Se crea depresión, se crea trauma, se crea complejo, se crea... Y entonces, pues, es difícil que el mundo entienda estas cosas. Pero yo, según estábamos haciendo la oración, pues me venía a la mente, digo, Señor, te doy gracias por lo que voy a decir. No sabía bien lo que iba a decir. Y lo que iba a decir es lo que estoy diciendo. Pero no sabía bien lo que iba a decir, pero sabía bien que iba a hablar de una de las cosas pues más profundas del cristianismo. Esto es de lo más profundo del cristianismo, que no se habla por ahí. ¿Quién habla de las bienaventuranzas hoy en las parroquias? ¿Quién habla de los frutos? Con que hablen del Espíritu Santo, que es el que produce las bienaventuranzas y los frutos. Pero mira tú por dónde el Señor se ha escogido un pueblo sencillito como el que está aquí esta tarde, y pobre, un pueblo sencillito que tiene la capacidad y la categoría de escuchar y de entender, porque aquí está la grandeza, hablar de lo que es raíz y fundamento de la vida cristiana, y que lo ha sido siempre raíz y fundamento de la vida cristiana. Y yo sé que lo entendéis, y sé que me vais a entender y que me estáis entendiendo. Precisamente en un mundo como este, en el que parece que todo es pérdida de fe, parece que no hay nada más que gente que se ríe, o poco menos, de estos temas, o de estas actitudes, de las actitudes de los que creen, el Espíritu Santo, como es tan cuco, iba a decir, pues crea, por su parte, un pueblo sencillito, no de teólogos, porque esto no es una clase de teología. Vosotros, no sé si sois teólogos, creo que no, pero lo sois, por obra del Espíritu Santo. Porque, como decía mi amigo Julio, las ideas y los sentimientos no son solo del que las inventa, son del que las entiende. Una idea es del que la entiende, y un sentimiento es de aquel que lo vive. Aunque lo haya vivido otro antes y lo haya explicado, pero es tuyo. Entonces el Señor hace bienaventuranza con un pueblo así. El Señor hace bienaventuranza con un pueblo así. Por ejemplo, en mí. En mí hace bienaventuranza con un pueblo así. Fíjate tú cómo creamos una bienaventuranza esta tarde. Porque yo ahora estoy encantado de estar con vosotros y hablaros. Pero hubo unos tiempos allá antiguamente, cuando yo era más soberbio que ahora, que todavía soy bastante, que cuando tenía que dar una charla a dos o tres personajillos, a unos personajillos, pues miren ustedes, me daba rabia que me hubieran hecho moverme de mi casa kilómetros y kilómetros para tres personas que me iban a escuchar. Pero el Señor, que es bueno y es el que convierte, pues un día me llevó a Ocaña. Está solo a 60 kilómetros de Madrid, o sea que tampoco es tanto. Pero bueno, me llevó a Ocaña a un retiro, justo. Una persona en silla de ruedas, otra persona ciega y otro no del todo hecho, que cuidaba a la persona de la silla de ruedas. Las tres personas que empezaron a escuchar la charla que yo di aquel día sobre la samaritana, el 4 de San Juan. Pero yo estaba por dentro, para esto vengo yo de Madrid. Fijaos qué soberbia la mía. pero es que mi tiempo no vale, es que esta gente que se piensa que yo tengo que venir aquí. Y si el Espíritu Santo no hubiera acudido en mi ayuda, yo me hubiera marchado de allí empecatado. Es decir, me había hecho pecar esas cosas, porque en mi soberbia yo había juzgado a la gente. Pero el Espíritu Santo, que conmigo siempre ha sido muy bueno, me ha conducido por caminos que yo nunca hubiera caminado si no me los hubiera regalado. El Espíritu Santo me hizo aquel día y en un momento y en un flash entender una frase del Evangelio. Y la frase del Evangelio es: los pobres son evangelizados. Y los pobres son evangelizados, ¿sabéis lo que es? Un signo del Mesías. Le pregunta a Juan desde la cárcel, le envía discípulos a Jesús para decirle a Jesús: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le dijo a sus discípulos: id y contadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Y Jesucristo estaba imponiendo manos y sanando enfermos. Y Jesucristo estaba haciendo muchas cosas. Y al final les hizo el relato. Id y decirle a Juan: los pobres ven, los ciegos, no, los pobres ven, los ciegos ven, los sordos oyen, los no sé cuántos, no sé qué. Y los pobres son evangelizados. Y cuando el Señor me hizo comprender en mi corazón que los pobres son evangelizados, y eso es un signo del Mesías, qué a gusto me quedé con aquellas personas. Y después ya empezaron a llegar más. Pero yo el chute de espíritu, de sanación de espíritu, lo tuve con los tres. Pero cómo el Señor convirtió mi corazón. Y ya veis, de una cosa que es pobre, para un ser humano como yo, pues inaceptable. ¿Cómo es posible que yo me tenga que mover de Madrid para tres personas y encima una sorda? Una cosa muy pobre. Y el Señor te da la palabrita: los pobres son evangelizados, como signo del Espíritu. Y desde entonces, toda mi vida, que me echen pobres. Que me echen los pobres que quieran. Me da lo mismo moverme de Madrid 600 kilómetros que 4.000 kilómetros a predicar. Y me dicen: pero si no hay nadie. ¿Y a mí qué me importa? Si lo único que importa es Jesucristo. Si a mí verdaderamente lo que me interesa es la palabra, pronunciar la palabra, pronunciar Jesucristo, porque por la boca sale Jesucristo. Él sabrá dónde se aposa, como una tórtola que vuela por ahí. Él sabrá dónde se aposenta. Si lo importante es eso, si yo estoy muy a gusto, estoy súper a gusto pronunciando a Jesucristo. Y miraos los que sois. O sea que hoy no me puedo quejar. Pero no me quejaría aunque fueran dos nada más. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza me la ha regalado el Señor. Estar a gusto predicando y venirme de Madrid a La Palma a predicar a dos personas. Aunque aquí haya 50 o 60 personas, las que hay aquí esta tarde. Entonces, es bienaventuranza, pero eso lo tiene que hacer el Espíritu. Y me siento muy a gusto, muy a gusto. Hace poco estaba yo en mi parroquia y tenía que decir la misa de 8 de la tarde. Y un señor que hay por allí, que es un poco sacristán, se preparó todas las cosas y todo muy bien preparadito, con mucha ilusión, un minuto antes de salir al altar, viene y me dice, pero deprimido, desanimado: Chus, pero si no hay nadie. Si no hay nadie. Y entonces, por delante de él, cara a cara, le puse las manos en los hombros y le dije: Lucio, pero a ver si te enteras de una vez que lo único que importa es Jesucristo. Y se quedó así y dice: ah, bueno. Y lo único que importa es Jesucristo, porque Ahí es donde nacen todas las bienaventuranzas. Verdaderamente, si tú tienes a Jesucristo en la vida, si Jesucristo se ha metido en lo profundo de tu corazón, entonces montones de cosas se te van a transformar en bienaventuranza. Montones de cosas que humanamente hablando son pobres y te destrozan. Te destrozarían. Montones de cosas que si no aprendes a verlas por la fuerza del Espíritu Santo, no hay posibilidad de cogerlas, porque sencillamente te queman, te hacen daño. ¡Qué desgraciado soy! ¡Qué desgracia! ¿Cómo encaras tú una enfermedad? ¿Cómo encaras tú un cáncer? ¿Cómo encaras tú un problema en tu familia? ¿Cómo encaras tú, qué sé yo, los años? Cumplir 40 años, Dios mío, qué hipocondrias veo yo en algunas personas al cumplir los 40 años, los 50, los 60. Yo la tuve al cumplir los 60, una hipocondria de esas. Y ahora que voy a cumplir 70, pues no la tengo. No la tengo. Pero es que el Señor ha transformado en estos años mi vida en otra cosa. Es decir, la pobreza de los años, la pobreza de hacerte mayor, la pobreza de todas estas cosas, el Señor me la ha iluminado diciendo, todos los días de tu vida, cada respiro de tu nariz, cada latido de tu corazón, ha sido un regalo que se te ha hecho. Tú no has vivido por ti mismo. Es todo gracia, es todo don. Entonces se me ha metido en el corazón la alegría y el gozo de que cada día nuevo es un regalazo. Cada día más que me regala el Señor es un regalazo. En Madrid hay una señora que se llama Concepción Andreu, que nació en el 1906, o sea que está a punto de los 100. Ahí hay uno de los libros, yo tengo un capítulo sobre ella. Y la llevé y le di la unción 2 días antes de venir aquí. Y esta mujer, que está en una residencia, bueno, tenía la puerta cerrada porque decía que hay malos olores y no sé cuánto. Yo no notaba tanto, pero ella lo decía. Pues esta mujer está ilusionadísima con vivir más. Destrozada como está. Uno de estos días, probablemente ayer, le hayan sacado un ojo con unos dolores terribles. Las piernas hinchadas, sola, sin nada ni nadie, pero ilusionadísima con vivir un día más. ¿Y por qué? Dice, es que cada día que me levanto por la mañana, le digo a Dios, Señor, un día más, ¿qué puedo decirte? Aleluya. Un día más que puedo decir gloria a Dios. Un día más que te puedo alabar, pero qué gracia, qué don, qué dicha más grande. Y lo vive con toda su alma. Digo, pues sí, pero estás sufriendo mucho y tú me has dicho muchas veces que te querías morir. Sí, yo me he querido morir desde joven, decía ella. Pero yo me quería morir desde joven en plan triunfalista. Mira a la niña que se ha ido con Dios. Desde mí misma. Yo quería morirme y todo, pero me he dado cuenta que todo ha sido desde mí. La muerte y todo ha sido desde mí. Ahora no. Ahora la vida me pesa terriblemente. Tengo un peso de sufrimiento serio y de soledad y de todo esto, pero ahora es cuando mi vida, con mis 99 años, se ha hecho bienaventurada. Y ahora es cuando mi vida, Señor, un día más. No te lo pido, pero te lo agradezco. Te lo agradezco profundamente diciendo, qué bueno, un día más. Eso es llegar a la vejez con bienaventuranza, porque has entendido el don de Dios, has entendido la gracia de Dios, has entendido la bienaventuranza, has entendido cómo, pues sencillamente, un día más, yo le digo, además, le meto teología al asunto, ¿sabéis? Así como pastillas, le meto unas pastillitas teológicas para darle todavía más, pues no sé, un poco más de fueguecito interior a lo que ella me dice. Digo, anda, tú como la Virgen, Porque figúrate, de la Virgen se dice, o dicen los teólogos, que cada minuto que vivía era tanto su amor, que cada minuto aumentaba su gracia el doble de lo que tenía. O sea, el aumento de la gracia de la Virgen era infinito. Cada día, infinitos son los Dios. Ni siquiera la Virgen tiene una gracia infinita. Pero se puede crecer en nuestro lenguaje hasta el infinito. Y la Virgen iba creciendo. Y esta viejita me decía, por eso no me quiero yo morir. Fíjate la cantidad de gracia que estoy yo acumulando. Que estoy acumulando, acumulando. Dice, pero el tema es Jesucristo. Pero es por Jesucristo. Como testigo, como condición de Jesucristo, lo que nos dice aquí San Pablo también, hecho bienaventuranza, cuando dice esto de, ahora me alegro de todo lo que he padecido y lo que soporto por vosotros, porque completo así en mi carne. Esta mujer lo está completando en su carne. Porque la condición de la bienaventuranza es la condición del testigo. ¿Quién es un testigo? El que. ¿Quién es un testigo de Jesucristo? Aquel por cuya carne ha pasado Jesucristo. Y si Jesucristo pasa por la carne de uno, es duro, porque pasa con su cruz. Entonces, pues, tienes un mundo abierto a la acción del Espíritu. Tú que estás aquí, cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotras, tenéis un mundo, tenemos un mundo abierto a la acción del Espíritu. Porque una cosa a la que tenemos derecho todos los hombres, sobre todo los que entienden algo, es a una cruz. Es que figúrate tú si no tuvieras cruces. Fíjate tú, si no tuvieras ninguna cruz, no podías llegar nunca a las bienaventuranzas. Si no tuvieras pobrezas, si no tuvieras eso, nunca podrías. Serías un. Pasarías como una Heidi por aquí, por este mundo, sin haberte enterado de nada, nada más que brincando por los collados. Brincando por los collados y viendo, qué sé yo, a los animalitos por los montes. No, no. Pero pasas con Jesucristo, con la condición de Cristo resucitado, muerto y resucitado, eres un testigo. Y yo en esto siempre os hablo de mi hermana, porque mi hermana ahora, como está con un cáncer muy severo, pues a mí me causa mucho efecto. Y yo, como no sé decir nada más que lo que tengo dentro cada minuto, en cada momento, pues yo la veo testigo. Y la veo que entra, que está entrando las bienaventuranzas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, está preparada para lo que venga. Parece que hay ya metástasis, parece que hay todas estas cosas. Y dice, pero si yo desde pequeña le decía a Dios, Señor, tú ponme en aquellas circunstancias que sean necesarias para que yo esté muy cerca de ti. Pues me ha dado un cáncer, me ha cumplido la palabra, lo que yo le pedí, porque nada me ha acercado a mí en la vida, dice ella, a Dios, más que este cáncer. Eso ya suena a bienaventuranza, ¿verdad? Eso ya suena a agradecimiento por... Eso ya son cosas del Espíritu. Pero lo más bonito de todo es que con mi hermana se puede hablar de esto. Tiene la expulsión del Espíritu, pero no es, digamos, bueno, ella es enfermera que los horarios, estos correturnos que tiene, nuestros turnos, estas cosas, pues tampoco la dejaba ir porque, bueno, sí le hubiera gustado ir a la renovación. Pero lo está viviendo. Y lo está viviendo, y está viviendo el testimonio de la bienaventuranza desde ahí. Y a mí me hace mucho bien, porque sencillamente, pues, no lo sé. No sé, no es tan fácil. Ahí estamos nosotros. Pero, ¿cuánto me agrada poder hablar de esto delante de vosotros? Sencillamente porque es una interpretación teológica de nuestra vida maravillosa poder hablar de la bienaventuranza. Porque los que estáis aquí, que yo estoy seguro que tenéis condiciones y situaciones de pobrezas, y a lo mejor muy duras, cada uno de vosotros, si contarais vuestras pobrezas en este momento, si contarais en este momento aquello que os duele, aquello que os quita la paz, que os quita la felicidad, aquello por lo que lloráis, aquello que en este momento pues os está haciendo daño humanamente hablando, si lo contarais en público, pues nos quedaríamos todos asombrados de cuántas cosas hay. Pero sobre eso que te está pasando a ti, esta palabra de hoy viene genial. Porque esta palabra de hoy viene como un bálsamo de parte de Jesucristo a decir, yo quiero transformar eso que te está pasando en bienaventuranza. Para que tú me veas ahí. Para que tú veas que yo estoy presente. Para que tú veas que esto te hace testigo. Para que tú veas que en el cristiano la bienaventuranza es una cosa nada extraña. Y no tiene por qué ser nada extraña. ¿Y sabéis por qué? Sencillamente pues porque la muerte ya ha sido vencida. Y la bienaventuranza existe por eso. Porque ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? La muerte ya ha sido vencida, es decir, ha sido vencido tu cáncer, ha sido vencido tu problema, ha sido vencida todas las cosas ya. Y Jesucristo no vence las cosas en nosotros quitándonoslas. No las vence quitándolas, las vence venciéndolas, quitándole el aguijón, ese aguijón que tiene las cosas que pincha, quitándole el absurdo del sufrimiento, quitándole la soledad del sufrimiento. Porque lo terrible no es sufrir, sino sufrir sin un porqué. Sufrir sin saber nada del sentido de la vida y del sentido del sufrimiento. Pero el cristianismo te ha dado un profundo sentido, un profundo porqué. Y sobre todo cuando, por la gracia de Dios, en grupos como estos, hay testimonios suficientes en los que el Señor está haciendo una obra de bienaventuranza, de sanación y de misericordia en mucha gente. Que no le quita el cáncer, que no le quita no sé cuántos, pero que le da un espíritu de vida, un espíritu de agradecimiento y de vencimiento que sencillamente pues son altas alturas de la vida espiritual. Yo nunca pensé en mi formación de fraile. Yo nunca pensé en mi noviciado cuando me decían todas las cosas de la mística, que había que llegar a las alturas de la perfección y de todo esto. Y no sé si alguna vez me hablaron de las bienaventuranzas, porque me hablaban más bien de lo que tenía yo que hacer, es purificar mi cuerpo y machacar mi materia y mi carne y todos mis sentimientos para que el alma purificada y liberada de tantas ataduras pudiera un día unirse en los cielos con el Dios Santísimo y con el Dios Purísimo, sin carne de ninguna clase, negando el dogma de la resurrección de la carne, platónicamente viviendo este tema de... Yo nunca imaginé que yo podía algún día estar hablando delante de un grupo de personas normales, totalmente normales, corrientes y sencillas, que yo pudiera hablar de una realidad tan real, porque esto es muy real. Esto es muy real. ¿Y quién entiende que esto es real? Vosotros, los que estáis aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo os lo ha trabajado. Y entendiendo esto, se entiende la raíz de todo lo demás, de la alabanza y de todo. Porque yo sé que en vuestras pobrezas, en vuestros sufrimientos y en vuestras cosas, el Espíritu Santo va actuando y va transformando lo que es pobreza en bienaventuranza. Es decir, en dicha, o por lo menos cada vez más en aceptación hasta que llegue un día que sea dicha. como me dice esta viejita, dice, mira, yo hay cosas que no les puedo contar a la gente, porque si se lo cuento a la gente, dicen que soy una vieja chocha y estoy loca. Pero yo te digo a ti que en el sufrimiento, a veces, hay un gusto y un placer de unidad con Jesucristo que yo no lo perdería por nada. Es lo más bonito que he tenido en mi vida y que tengo en mi vida. En la propia cruz hay, eso ya son virguerías de bienaventuranza, si os dais cuenta, ¿no? Pero son virguerías de bienaventuranza que yo lo estoy hablando porque sé que lo entendéis, que es lo más bonito que hay aquí. Lo más bonito es que entendéis esto. Aunque muchos de vosotros pueden decir, sí, pero yo no vivo todo eso tanto. Claro que no. El vivirlo, pero el principio de creación, de la nueva creación, el principio de recreación, el principio de sanación, el principio por el que se hace dicha la realidad que está sufriendo tu cuerpo de carne, lo tienes dentro. Y entonces, a poco que seas fiel tú a cultivar esta realidad del Espíritu Santo, adquirirás una libertad sobre ti mismo, adquirirás una libertad sobre los condicionamientos de tu vida, que tú mismo te asombrarás. Y la gente de fuera lo verá. Y la gente de fuera, la que tenga un mínimo de sensibilidad, evidentemente, porque estas cosas son muy finas y solamente con sensibilidad se entiende. Pero cuando hay sensibilidad espiritual, se entiende. Una vez vi yo unos ejercicios espirituales a unas monjitas en Alcalá, precisamente. Y había dos, esto lo he contado mucho porque fue una de las grandes impresiones que me causaron a mí, el tema de los frutos del Espíritu Santo. Había dos viejecitas, dos viejinas, pero ya de 80 y muchos, 90 años. Y las más jóvenes me decían, cuando vengan a hablar estas, padre, fíjese, ahora qué viejas más. No lo sé, ¿qué cosa más mona, qué interioridad, qué dulzura en todas sus expresiones, qué señorío, qué cosa. Y estaba yo esperando a las dos viejas que llegaran, porque en los ejercicios pues pasaban todas por el sacerdote, más o menos. Hombre, no es obligatorio, pero más o menos pasan todas. Y te cuentan algo, te cuentan su rollo, su vida, sus cosas. Buenas y malas, pero te lo cuentan, te lo cuentan. Y cuando llegaron estas dos, pues me conté. Figuritas de cristal, una cosa preciosa. Dos vascas que habían entrado en el convento a los 18 años, que no sabían castellano, nada más que un poquito. Hablaban en vasco de toda la vida, en sus caseríos, sin estudios de ninguna clase y sin nada de nada. Y las habían dedicado, una a la cocina y otra al gallinero, durante 60 años. Pero ¿qué haría el Espíritu Santo con estas dos mujeres para transformarlas en figuritas de cristal? Estos son los frutos del Espíritu, la figurita de cristal. ¿Y por qué? Sencillamente, pues porque el agradecimiento que tenían a Dios, miren ustedes, menos mal que no había allí psicólogos, porque los freudianos esto no se lo pueden creer. Los psicólogos no se pueden creer que una persona que haya estado toda la vida en un gallinero y en una cocina, encerrada en un convento de clausura, no sea un ser absolutamente frustrado. un ser absolutamente negativo, amargado, profundamente amargado. El problema de los psicólogos es que no cuentan con el Espíritu Santo. No cuentan con la bienaventuranza. Oír a aquellas personas dar gracias a Dios por su vida. Y otra cosa que me impresionó mucho, animar a las jóvenes como las animaban después cuando nos reuníamos todos. Animar a vivir la vida en la sencillez del Señor y todo esto. Pues bueno, ahí queda. Son esos tesoros, esas joyas, esas perlas que el Espíritu de Dios ha hecho y hace a lo largo de los siglos. Que dice el libro de la sabiduría, que Dios en cada generación crea sus amigos y les da su espíritu. Entra en almas sencillas y les da su espíritu. Y Dios se recrea dentro del corazón de esas personas y las va haciendo poquito a poco, las va moldeando poquito a poco. Pues esa es la acción del Espíritu por la que nos va haciendo a nosotros bienaventurados. Y es bueno oír estas cosas, no sea que tengas una bienaventuranza y no te hayas enterado. Es bueno oírlo. Decir, oye, pues mira, yo en esto, la verdad es que he cambiado mucho. He cambiado mucho. Porque es importante la predicación, precisamente porque la predicación profética tiene una cosa buena, y es que te hace ver, por obra del Espíritu Santo, lo que tú estás pasando, que si no te lo aclaran o si no te lo iluminan con la palabra, si no te la ilumina con el Espíritu Santo aprovechando la palabra, pues a lo mejor no te enteras. Y estás viviendo una vida espiritual bastante profunda y no te enteras. Y entonces no creces mucho, creces poco. Porque no sabes, y no sabes que es el Espíritu Santo el que te está trabajando, no sabes que es Dios el que está haciendo una obra maravillosa dentro de ti, y no lo sabes. Yo cuando era joven, y termino con esto, en el segundo curso de filosofía que estudié, pues tuve la crisis esa famosa que hay en los noviciados y en los... Una crisis de esas, pero bueno. El convento de Santo Tomás de Ávila tiene pocos ladrillos, son piedras de granito gordas. Pues todos los ladrillos y las piedras del convento se me caían encima de la cabeza. No soportaba ni un minuto más estar en aquel convento. Y así estuve 6 meses, hasta que terminó el curso, por aquello de las asignaturas, segundo de filosofía, para convalidar en la universidad y para todo el rollo ese que vosotros sabéis. Pero yo ya no tenía nada de fraile. Yo ya, aparte de que tenía muy malas notas. Claro, estaba... Sí, yo siempre tenía buenas notas, menos esos 6 meses. Pues daban otros rollos, yo ya estaba fuera. Menos mal que los amigos que tenía dentro, pues bueno. A esos les he querido antes, fuera, dentro y de cualquier forma. Pero... Y después encima, un compañero, nosotros era una época que no se iba de vacaciones a casa. Las vacaciones las pasabas en el convento. A nosotros nos llevaban a una finca que teníamos los dominicos en Olmedo, una finca a 5 kilómetros del poblado más cercano, o sea, en plenos pinares y eso. Y con 20 años que teníamos éramos, pues, fieras salvajes. O poco menos, con decir que cogíamos las perdices a carrera. En el terrible solazo de Madrid, en el terrible solazo de la meseta castellana del verano, cogíamos liebres, cogíamos un agua. Yo cada vez que lo pienso digo, pero ¿qué? Un chaval de 20 años, unos cuantos chavales de 20 años, es que arrasábamos las perdices. El tercer vuelo, una perdiz vuela 500 metros el primero, 300 metros el segundo vuelo, y el tercero solo vuela pues 80 metros, después ya no vuela más. Caía como esta manga. Caía. Y me dice un compañero, dice, mira Chus, no te marches ahora, márchate en septiembre, porque este año van a arreglar la cocina de este convento de Ávila y vamos a estar 2 meses en la mejorada. 2 meses cazando perdices. No te marches ahora, con lo bien que lo vamos a pasar. Y dije yo, pues no me marcho. No, espero a septiembre. Y esperé a septiembre. Y cuando llegó el mes de septiembre, pues bueno, yo ya tenía convalidado las asignaturas, todo. Yo ya me iba a salir, pero al principio de septiembre, antes de empezar el curso, pues hay unos ejercicios espirituales. Y yo, mientras preparaba las cosas para marcharme, que entre paréntesis le dije al maestro en junio que me iba a marchar, y el maestro me dijo, sí, está claro que se debe marchar usted. Yo ya lo veía que se tenía que marchar. Y me fastidió terriblemente que me lo hiciera tan fácil. Me fastidió y dijo, este tío que se creó. Pero bueno, así todo digo, sí, me marcho. Y llegó un teólogo, el padre Santiago Ramírez, un señor que ha escrito 40 tomazos en latín así, sobre todas estas cosas que hablamos, porque también habla de los frutos y de todas bienaventuranzas y de la felicidad y de todo, pero que no era predicador, era escritor, era investigador. Yo digo, ¿este qué va a decir? Pues se me ocurrió ir dos o tres veces a las charlas. Me pegó el señor tres golpes en el corazón con aquella predicación, que es que me cambió de arriba, se me fue la niebla, entré en una paz, entré en una experiencia de paz, que en un momento dado me dije yo a mí mismo, pero si ya no tengo razón para marcharme, pero si me ha ido, ya no se me caen los ladrillos, ya no se me cae nada. Y durante todo el curso tercero de filosofía ya no me fui, y lo pasé con una paz. Después me mandaron a Alemania. Lo pasé con una paz tremenda. Y después, ya para hacer la profesión, ya yo tenía paz, pero mis superiores conmigo no. Cuando hubo la votación, eran 6 para votar a ver si pasaba para adelante, y saqué 3 sí, 3 blancas y 3 negras. O sea, estuve a punto de... Pero lo que yo quiero deciros, y con esto termino, eso fue una experiencia del espíritu como una casa de grande. Una experiencia del espíritu que ahora, cuando lo veo, digo, Señor, qué lástima que yo no tuviera una predicación que me dijera que el espíritu hacía estas cosas. Qué lástima, porque yo nunca se lo refería al Espíritu Santo. No descubría al Espíritu Santo en una obra tan maravillosa que hizo conmigo. No descubría al Espíritu Santo en mi vocación. Digo, qué pena, si lo hubiera descubierto yo entonces el Espíritu, cuántas cosas me hubiera ahorrado, entre paréntesis, pero no lo descubrí. Me faltó la palabra. Porque yo estaba preparado en aquel momento para descubrirlo. Pero me faltó la palabra, porque entonces no se hablaba del Espíritu Santo. Porque entonces estas cosas, pues, no se refería. La pastoral normal y corriente de los conventos y de fuera de los conventos no referían estas cosas al Espíritu Santo. Entonces me quedé a dos velas, me quedé sin saber. Simplemente Dios. Pero el Dios abstracto. Dios ha sido bueno conmigo. Pero si yo hubiera conocido en esa experiencia, que es auténtica experiencia del Espíritu, al Espíritu Santo, qué bueno hubiera sido. Por eso es muy interesante, digamos, que haya palabra sobre vuestras situaciones, sobre vuestros problemas, sobre esto, que cosas como estas que yo pasé, para que acojáis al Espíritu de Jesucristo resucitado con enorme cariño. Le distingáis y le individualicéis como personas y digáis, gracias Espíritu de Dios. La Iglesia lo ha entendido muy bien, porque yo creo, y esto no es original mío, lo he leído en algún sitio, que de las tres personas de la Trinidad, la que más piropos se ha llevado de la Iglesia ha sido el Espíritu Santo. Se le llama de todo. Cariño, amor, beso, fuego, viento, todo. Los nombres del Espíritu Santo son infinitos. Los nombres que se pueden encontrar en la literatura sobre el Espíritu Santo son infinitos. tantas experiencias que tiene la gente del Espíritu Santo, pues cada uno lo llama así. Cada uno lo llama como brisa, como suavidad, como si recitamos la ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. ¡Oh! Es impresionante. Pues bien, que el Espíritu Santo os haga penetrar en vuestras propias pobrezas para darles sentido de bienaventuranza, sabiendo que Él es el que está con vosotros haciendo la obra y acompañándoos en esa obra. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.